Nos reiremos de esto.
Este episodio es presentado por Whiplash Agency. Gestiona tu visa. Y todos ustedes que nos apoyan en Patreon mes a mes a través de patreon.com/nosreiremosdeesto.
¡Ey, Yamari!
Él es Alex Goncalves.
Y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza. ¡Salud!
The Last Dance.
The Last Dance, que por última vez escucharemos el... de Sergio Smilinski, el señor Goldblum, nuestro diseñador. Nuestra agencia digital Whiplash Agency, desde el día uno apoyando este querido podcast en todas sus huevonadas que pidió.
En todas sus versiones.
En todas sus versiones.
En todo su formato.
En todos sus logos, en todas sus imágenes.
Todos sus colores.
En Marjorie y su equipo hizo un trabajo maravilloso y ustedes pueden contar con ellos. Así que no duden en ir a whiplash.com, whiplashagency.com.
Eso.
Para que, bueno, chicos, trabajen como debe ser. Y bueno, el día de hoy ya habrá finalizado todo. Todo se derrumbó.
¿Dentro de ti? ¿Dentro de mí?
Dentro de mí. Y hoy uno de estos días donde, pues, ¿sabes? Tuvimos como, no sé, como 100 planes de cómo hacer esto. No, 100
realmente
ideas.
Como dos. Eran como dos.
Y finalmente decidimos por la más floja, pues. Como siempre. Como que es el... Que
para es no la, cambiar la esencia.
Para no cambiar la esencia de este podcast, vámonos por lo fácil.
Aquí no se vino a cambiar la esencia a última hora.
¿Y por qué no? Vamos a comenzar este... Vamos a finalizar este programa como comenzó. Tú y yo hablando de nosotros.
Ay, del valor de la amistad.
Del valor de nuestra amistad se va a llamar este episodio. Ah, ¿qué tal?
Que además, y sobre todo en momentos como este, Allen, el valor de nuestra amistad se ha puesto a fuego, porque no todo el mundo puede terminar un proyecto, una empresa, un matrimonio en buenos términos, en términos amorosos, en términos bonitos. Y creo que hemos sido muy afortunados porque nosotros estamos lográndolo, estamos haciendo un cierre honesto y amoroso.
Es rarísimo porque obviamente tenemos todo un coro, ¿no? Desde las personas que, desde nuestros seguidores de esos de huesos fuertes que nos imploran a que esto no se termine, desde la gente que dice que la estamos cagando, que esto es muy mala idea, que nos estamos separando, y bueno, obviamente todo esto, desde tanto tiempo que tomamos la decisión, porque esto es una despedida que viene desde septiembre del año pasado.
¿Septiembre, chiche?
Sí, creo que fue septiembre cuando anunciamos esto y empezamos a girar, ¿no? Por Europa, por Estados Unidos, por Europa, México y finalmente Latinoamérica.
¡Largo!
Pero...
casi nos duró un año.
Pero ahí está, que pasó todos estos meses. Hemos pasado por picos tan altos de asuntos muy sentimentales y muy de muchas emociones. Y aún así, hemos llegado hoy muy tranquilos a decir, sí.
Nos reímos de esto.
Y estamos... Primero, yo creo que muy emocionados. Yo estoy muy emocionado con todo lo que implica la palabra emoción, ¿no? Primero, emocionado de ver tanto amor y tanto cariño al proyecto que creamos tú y yo. Un asunto que no tenía mayor... ¿cómo se llama? Una mayor...
Tú tienes servilletas aquí, toallines, algo, porque...
Una mayor intención que crear un contenido porque nosotros queríamos volver a los escenarios y queríamos volver a tener lugares con entrada, con...
¿sabes? Era para hacer stand-up. ¿Te acuerdas que tú me dijiste, tenemos que hacer un podcast?
Tenemos que tener un contenido que haga que la gente quiera vernos.
Exacto.
Esa era la premisa.
La idea que queríamos era montarnos en un escenario.
Claro. Y... como veníamos en Nosy TV, pero en Nosy TV la última etapa se la entregamos a una productora muy novata. Entonces, esas últimas temporadas, esa temporada que hicimos con ellos, no quedamos tan contentos porque había un montón de errores. No quedaba el proyecto
como... Había siempre como algo con el audio, algo con la
ortografía.
La ortografía. Sí, maquillados impecables, eso sí, porque maquilladora de lujo, pero estábamos... Sí,
aparte de una situación sumamente extraña, uno no entendía por qué alguien esté pagando para hacer un programa de nosotros. Pero bueno, eso ya es otro tema. Saludos. Pero yo veía que el formato del podcast era mucho más sencillo. Para una persona que todavía no, yo no tenía todos los conocimientos que ahora sé.
Sí, porque de muy sencillo tú pasaste a hacerlo lo más intrincado posible. En vivo, vaina, Patreon, te lo pongo en Crowdcast, te lo pongo aquí, te hago esta no plataforma, joda, te tiro la cuña, lado, te papá.
Todas las mejoras posibles.
Increíble, Allen. Increíble cómo tú fuiste creciendo con este proyecto a nivel de producción y de tecnología, amigo. Verdaderamente, sí. Tu trabajo admirable.
Gracias, estoy orgulloso.
Yo también.
En serio, sí. Porque... creo que fue esa campanada que decía, oye, uno tiene que tomar la rienda de su contenido. Y me costó. O sea, me costó después de la experiencia de No Si Te Ve. Luego estuve, ¿sabes? En esta radio online, Wuhu, que duró un ratico. Después estuve en otra radio que duró menos rato, que fue en la 305. Y en todo eso, todo el proceso que viví en Captree, donde ahí fue donde yo dije, no, ¿sabes qué? La única manera de que el contenido quede como tú quieras, bueno o malo, pero el responsable eres tú.
Sí.
Sobre todo en cuestiones de edición, de audio, bueno. Y créeme que Nos Reiremos la sufrió. Perdimos episodios. Hay episodios que se perdieron el video, pero recuperamos el audio. Hay episodios, hasta hace poco, tenemos episodios con audio saturado. El episodio de Panamá, la verdad, se escuchó horrible.
Chimbo, no había necesidad.
Me hizo sentir muy mal.
Novatada.
Sí. ¿Qué más? Buscamos la manera de cómo hacer los programas sin menos peroles a través de las giras, que ya al final era casi que
celular y dos balitas.
Exacto, la balita.
Sí.
Pero todo acompañado también de mejorar un poco el aspecto gráfico, que también pasamos. O sea, ahorita que hice como la tarea de como de repasar los 424 episodios, éramos una ensalada gráfica. Éramos una ensalada de colores. Porque aparte, ¿te acuerdas que en las primeras etapas, los canales de YouTube que cambiamos, le cambiamos el color?
Claro.
Para
diferenciarlos.
Claro.
Teníamos azulito. ¿Empezamos fue con azulito?
No, yo creo que empezamos con el vino tinto. Pasamos el vino tinto a un azul clarito, a un amarillo.
De la prosperidad.
Que el amarillo fue el último, el que quedó en cero.
Exacto. Y con el que nos quedamos.
Que creo que fue con el que nos quedamos.
No, después agarramos el tuyo, el Por Tu Power que tú tenías.
Claro. De hecho, si la gente ve este canal de YouTube, ¿cuándo se creó? Dice 2006.
Porque era tuyo.
Es el mío original.
Era el tuyo original.
Y no ha llegado a 100,000 suscriptores, maldita sea.
Amigo, ya es momento de que lo dejes ir. Aprovecha este episodio para dejarlo ir.
No, algún día va a llegar este canal a 100,000 suscriptores y lo vamos a celebrar, amiga.
Ok.
Bueno.
Está bien.
A mí me gustaría aclarar que este canal de YouTube no va a morir.
No.
No.
Pues va a quedar.
Va a quedar. Y no, y aquí yo voy a postear mañanitas, o sea, la versión YouTube. Y aquí hay algo que me gusta, por ejemplo, que está haciendo el canal de David Letterman.
Okay.
Coño, el canal Letterman hizo por años su late night. Y hay un montón de momentos que ellos han vuelto como a clips, a darle vida al canal.
Ok.
Y nosotros tenemos un montón de contenido que yo creo que si nos organizamos puede volver a salir. Y no sé, que yo en un futuro también ir como desclasificando algunos bonus.
Pues, ¿me vas a pagar por eso?
Claro.
Ok.
Todo lo que sea, nos
discutirlo aquí rapidito en reunión de producción.
Amiga, pero por favor.
Ah, por ¿cuándo favor.
¿Cuándo se ha tenido problema? Esa es otra cosa. Nunca se ha tenido problema de dinero en esta casa.
Amigo, ¿tú te acuerdas que cuando tú empezaste a producir este proyecto, que este proyecto además era, bueno, lo que nos daba Patreon era para básicamente comprar equipitos y mejorar, sí, la parte técnica?
Etapa, exacto.
Pero tú te acuerdas que, no me acuerdo yo, mes 3, no me acuerdo en qué mes estábamos, que yo te dije, Alex, es momento de que tú empiezas a cobrar por producción.
Ay, qué bella.
Y tú y que no, porque no hay dinero, no teníamos, realmente era muy, muy poquito el dinero que hacíamos. Y tú y que no, porque no va a quedar nada. Y yo y que, Alex, tú haces un trabajo adicional que yo no estoy haciendo. Y a mí me parece justo que tú tengas un ingreso adicional por producción.
Es verdad.
Y así quedó, y creo que además, para mí siempre es muy gratificante pensar que la abundancia va de eso, la abundancia va de reconocer el trabajo de todo el mundo y de que siempre hay para todos. Porque creo que además, si hubiésemos mantenido el trato de no, yo no voy a cobrar nunca, en algún momento te hubiese hecho bastante ruido, como, coño, pero.
Claro, pero esta huevona vino, habló y se fue y sacó a acostar, así la había un jamón.
Y este guillo como un huevón editando toda la madrugada. ¡Coño!
Tú tienes dos puntos a favor de esto. Primero, uno, que lo reconociste rápido. O sea, cosa que agradecí, ¿no? Ese asunto de que sí, yo iría a cobrar, aunque yo decía que no, pero está muy bien. Eso me hizo sentir bastante bien. Pero la otra es que a mí me gusta. O sea, literalmente a mí me gusta. Y aparte, también con el tiempo, hicimos el proceso mucho más fácil de la grabación, ¿no? Ya cuando llegamos acá en el estudio, que yo siempre te dije, coño, ¿sabes qué? Yo quiero venir, prender y listo. Ya lo que se agrega es cuestión
con misma. El estudio se facilitó también, porque en mi casa...
en tu casa la primera temporada, sí, había que ir hasta allá, montar los equipos en la mesa, la cosa...
Yo te lo tenía que pasar por AirDrop, porque por alguna razón grabábamos en mi teléfono.
Algunas veces, exacto, usamos tu teléfono. Creo que siempre tu teléfono era como mejor.
Porque era más nuevo, creo.
Puede ser.
No sé, pero usamos mi teléfono como cámara y luego yo te lo tenía que pasar por AirDrop.
Sí. Bueno, eso en el aspecto. Y bueno, debo agradecer también todo cada uno de los diseñadores que pasaron. Primero, creo que la primera imagen la hizo Whiplash, la de las letras estas de la primera etapa, que era como un trazo escrito en blanco. Ajá. De nos riremos de esto. ¿Te acuerdas del primer logo? El primer logo. El de la foto de nosotros ahí sentados en los bancos de WeWork.
Ok.
Las mujeres que no se acuerdan. Ya vas a ver ahorita que me damos un pequeño
sí,
resumen.
Sí, sí me acuerdo.
Pero luego yo decía, necesitamos un logo mucho más sencillo que funcione como un isotipo.
El isotipo, claro.
Exacto.
Que no sea una palabra.
Que no sea una palabra, exacto, porque era complicado. Aparte esas letras, si tú buscabas bordarlo en alguna cosa que nunca bordamos.
En algún material POP que jamás hicimos.
Era complicado. Y yo recuerdo que estaba...
Fieles a nosotros mismos, amigo.
O sea, hasta el final.
Increíble.
Hasta el final.
Increíble.
Y... ya, como aquí, exacto. Y luego, nuestro pana de US Concept fue el primero, el que dio con el logo de la boquita.
Okay.
De las letras y la boquita. El logo. Ese
la sonrisita.
Logo. La sonrisita, exacto. Que, bueno, se parecía mucho a una Happy Face. Y yo dije, that's it. Él no me presentó ni una otra. Yo dije, esa es. O sea, a mí me gustó de una. Y a ti también, obviamente.
Me encantó. Y que tenía las letritas, ¿no?
Exacto, es el primero que está en el...
En RDE con sí. La sonrisita.
Con el tiempo, cuando llegó Goldblum, lo que hizo fue que Goldblum nos cambió la tipografía, cosa que agradecí porque esas letras no me mataban mucho, que son estas letras que están acá ahora. Ese tipo de letras. Pero se mantuvo la boquita y bueno, también entonces... Eso, la llegada a nosotros de gente muy valiosa. Nuestra primera productora fue Romina.
Romina, claro.
Que nos echó una mano en toda la etapa en Noxo. Fue una de esas gentes que no pudimos seguir con ella porque no teníamos dinero.
Y Romina estaba trabajando, Romina.
Y Romina, exacto.
Sí.
Así que saludos, Romina. Luego, con el tiempo, llegó Mayigi.
Mayigi que profesionalizó el...
Mayigi, sí, nos puso orden en la PEA. En cuanto a propuestas para clientes, en cuanto a hablarse con productores.
Comenzamos a girar. O sea, el impulso que ella le metió al proyecto, creo que fue importantísimo porque nosotros no teníamos esas ganas ni ese impulso de mostrarlo, de que empezamos a girar como locos. Y todo eso fue con ella, o sea, en ese periodo que trabajamos con ella.
Pero también hubo, obviamente, nuestro querido Beber, Snow, que desde que comenzó el proyecto él estaba con ese huevo de que fuéramos para el
es
sur
verdad.
Y estábamos sumamente cagados y ese famoso cuento de bueno, soca 50 entradas para ver qué tal y se vendió todo.
Es cierto.
Fue Snow y hasta el final con Snow estamos cerrando aquí este soldado con bueno, cerramos este soldado contigo, bebé. Otro grande que nos quiso
fieles
mucho.
Fieles como perros contigo, papayito.
Totalmente. La llegada luego de Dani Fernández, que también nos echó una mano, hizo un trabajo muy cool prepandemia, cuando estábamos girando por los Estados Unidos. Lamentablemente llegó la pandemia y esa relación se terminó, bueno, porque no había show, no se podía girar, se tuvo que devolver buena parte de las entradas de los shows que quedaban. En el proyecto también se apareció nuestro primer hater, primero Sergi. Hater mío y luego amante.
Pero él era hater tuyo en Twitter, ¿cierto?
Sí, sí,
él
sí.
Te escribía tweets de odio.
Me escribía tweets de odio antes.
¿Pero tú los llegaste a ver o él te dijo yo te escribía tweets de odio?
Yo no me acuerdo, creo que lo tenía como bloqueado y tal, pero me pareció como me da mucha risa luego porque cuando hablamos con él fue cuando grabamos con los Petrucitos aquí en Miami la primera vez, que grabamos en el Doral.
Ajá.
Y él estuvo de público.
Y ahí es que él se acerca.
Y ahí es cuando se acerca y le decimos, mira, tú quieres trabajar con nosotros.
Pero espérate, porque él no estaba llevando ya la página de los memes.
Claro, él comienza con lo de los memes en los NR Momentos.
Momentos. Ajá, que exacto. Creo que, por cierto, eso ya más nunca le metió tiempo a esa cuenta de Instagram. Pero así unos memes tan divertidos que ahí es donde empieza a llamar nuestra atención. Estamos hablando claro. De Sergio Smilinski.
¿Sergio Smilinski? Una gente que...
Que, bueno, que era nuestro... Bueno, tu hater. Él siempre me amó a mí. El amor de nosotros se mantiene.
Y no, y el amor que le tenemos ahorita a Sergio... Increíble.
¿Qué está pasando ahí?
No. Ok. Ahorita para que escuchemos a Sergio.
Ok.
Entonces fue una adición a este equipo maravilloso. Totalmente. Y nos ayudó mucho cuando hacíamos shows acá en Miami. Nos ayudó hace poco también. Estuvo con nosotros.
Viajó.
Viajó. Y siempre fue muy divertido y proactivo.
Hemos sido siempre un equipo chiquito. Viste que siempre hemos tenido...
Lo necesario.
Petit comité. El productor que está trabajando con nosotros. De pronto un productor para girar, específicamente para girar. Y el, bueno, en el caso de Sergio, que se convirtió en nuestro asistente de producción.
Y luego llegó, también medio rotito, llegó Goldblum.
El Goldblum
llegó y puso orden en la PA gráficamente y ha hecho cosas increíbles con nosotros y sigue haciendo cosas increíbles con nosotros. Se echó un trabajón conmigo cuando hicimos todo lo que Connector Now, ¿sabes? Eso fue gráficas, thumbnails, proyectos, llama intensa, caleta, no, si te ve un montón de vainas. Y bueno.
La negrita como
administradora.
Como administradora, que también esa fue una decisión eso formalizada.
Creo.
En los inicios. Tipo, mira, tú eres la administradora, a ti hay que pagarte un sueldo de administración. Eso también fui yo. Mira, ven acá. Tú estás haciendo esto porque tú eres la mujer de Alex, pero es un trabajo y el trabajo se paga.
Luego los sponsors también, los que fueron llegando, ¿no? Pequeños, grandes, que si Ocean Travel, que nos echó una mano con los
la primera gira.
La gira. Había uno que se llama Dulce Pecado, ¿te acuerdas?
Dulce, ¿no? Pecado.
Divino, que creo que están ahorita en Orlando.
Que era un food truck, ¿era?
Que era un fruto
de dulce.
Postres, exacto.
De waffles.
Sí. Bueno, G&G, no solamente, que también fueron los primeros que nos vistieron y nos hicieron un montón de piezas.
G&G, que es
que
el sponsor del libro. El libro, G&G participó en la creación del libro de Nos Reiremos de Esto. G&G, que es familia, porque además en el caso de G&G y de Diplomático, tienen con nosotros.
Sí, estuvieron con nosotros
casi desde el comienzo.
Casi el comienzo.
Casi desde el comienzo.
Pack Forward, un rato estuvo Theater Ears, nuestros amigos de Gestionar Tu Visa, Jason High estuvo con nosotros también.
Creo que un mes.
Exacto.
Creo que un mes estuvo con nosotros.
Ahora no recuerdo si nos faltó alguno. Creo que hay un restaurante en Orlando que estuvo con nosotros también como sponsor. Ahora no recuerdo, pero igual gracias. Pero a toda esa gente, o sea, es increíble porque otra cosa que estoy sacando cuenta, mira, tú y yo. Y que me lo noté demasiado revolviendo todos esos episodios. Nosotros nos volvimos cuarentones en el podcast.
O sea, ay.
Empezamos de treintañitos.
¿Qué tenía yo? ¿39?
Tú 39, yo 38.
¡Ja! Uh-huh. Yo estaba borderline.
Yo cumplí 38.
¿Y yo 39?
Y tú 39. Tú ya habías cumplido 39. Exacto. Primero de noviembre del 2018.
18.
Ya habías cumplido 39, yo cumplí 38. Y nos volvimos cuarentones en este podcast.
Y nos volvimos tíos. Nos volvimos tíos.
Marica, pero los primeros episodios, sobre todo esa temporada de tu casa, lo que había, siento yo, y eso es lo bonito de que la cosa quede en el internet y poder ver como un álbum de la actitud. Nosotros éramos, o sea, había mucha rabia. Había como mucha...
Había mucha rabia, amigo.
Había un deseo
de
éramos decir, muy gritones.
Hay un deseo de decir todo lo que no hemos podido decir nunca en los medios tradicionales. Todo lo que habíamos callado haciendo radio tradicional y televisión tradicional.
No, y como venezolanos también estábamos en una situación...
Puño, posemigrar.
Un país rarísimo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Estábamos en pleno apogeo de la esperanza de que esto se va a caer.
Mis famosos paridos por el ano. Toda mi rabia.
Oye, que nos llevó, gracias a tu parido del ano, nos llevó a los WhatsApp de las tías.
Nos llevó a Catherine Fulop. Yo jamás voy a dar por sentado ese parido porque ahí está Catherine Fulop, amiguísima.
Cuando Roque Valero entendió que no sabía rimar...
Y yo con comentarios que de verdad en el momento los creía firmemente y que la vida me enseñó luego a cambiar de opinión, como cuando hablábamos de artistas que se presentaban en conciertos o en cosas en Venezuela, y yo opinaba con toda la fuerza de mi espíritu que, pero entonces estos son chavistas, porque cuando a mí me tocó hacer vainas, yo sí me fui, ellos no se pueden ir.
Claro.
Y luego simplemente entiendes que la gente está...
¿Qué coño?
No, papi, que cada quien está en sus propias circunstancias y que es muy arrecho medir las circunstancias de alguien desde las tuyas. O sea, sí, ajá, yo sí me fui. Pero no puedes entender la de los demás hasta que estás allí. Y yo creo que yo era muy injusta, creo que era muy, muy, señalaba con mucha rudeza y con mucha ligereza.
Pero te voy a decir una cosa, lo más bonito...
Apenas era una niña de 39 años.
Lo más bonito 40. De haber visto, y los que vuelvan a ver los episodios, es ver que cambiamos. ¿Sabes qué hubiera sido triste?
No cambiar.
Echar para atrás y decir, ah, soy el mismo weón. Y no, hemos cambiado un montón. Cambiamos un montón y eso sí, me señor. Tiene muy feliz. O sea, como, bueno, también los golpes que nos dio la vida, sí. Los cambios. Yo considero que de los dos, obviamente la que sufrió más cambios radicales de vida fuiste tú.
Ah, pensé que ibas a hablar de mi pelo.
También.
Sí.
Pero no, fíjate tú, yo creo que mi pelo estuvo ahí contigo.
Sí,
hay un momento donde mi pelo...
Tú empezaste a acompañarme por pura empatía.
Mi pelo pasó morado, estuvo
por
blanco,
pura empatía.
Luego raíces,
nadie
luego
te dijo
rapado,
a ti que fueras
luego
para allá.
Largo.
¿Tú y qué? Vamos, dale. Yo voy a darle contigo, amiga.
Yo mi compañera, listo, vámonos.
Sí, 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 es raro. Es raro que hayas elegido ese camino tan tortuoso. Pero sí fuiste para allá y yo te lo agradezco.
Pues como lo decían en el stand-up, o sea, comenzamos los dos... Este proceso, este camino tan bonito. Y bueno, tú estabas casada. Cuando comenzaste, tú todavía eras pesetariana. ¿Sabes? Un montón de cambios radicales. El primero fue el full vegan. Fue el primer gran cambio.
Es que tú decidiste sacarme del closet.
Porque bueno,
episodio.
Y una vez más, tienes que agradecerme que te saqué del closet.
Yo todavía siento que...
No.
Yo no te voy a agradecer nunca que tú me expongas públicamente a vainas que yo quiero hacer en mi propio ritmo, Alex. No. A mi propio tiempo.
¿Qué estabas esperando?
¡Ah, no sé! ¡Déjame tranquila! No sé qué estoy esperando. Yo no sé qué espero. Pero déjame que yo lo espere en mi tiempo.
No. Pero bueno,
soy como el autobús del progreso. Yo voy llegando. No sé. Perdoncito.
¿Estás listo para votar otra vez, Venezuela?
Soy como el tiempo de Dios. Soy perfecta.
No, qué asco. No, Dios, por si acaso. Ya.
Arroba el Alex Goncalves.
La última sacada de contexto.
Vayan a darle golpes por meterse con Dios.
Bueno, eso. Yo creo que el asunto del veganismo estuvo divertido. Sobre todo en las giras.
A ti te afectaron, claro.
Claro. Afectó un poco.
Yo creo que más allá de los cambios de dieta o los cambios físicos o incluso los cambios civiles en mi caso, a mí de verdad es que me cambió la vida, me cambió la perspectiva, me cambió la forma de entender el mundo, me sigue cambiando. Por eso también es que, y lo dije en el Llama Intensa que salió el fin de semana, decidí también dejar el proyecto porque yo no siento que yo resueno con la etiqueta de Intensa ya. O sea, yo no siento que estoy en ese lugar, no siento que yo me identifico de esa manera. Y no me parece justo seguir llevando una bandera, no solamente justo, sino que me pesa, porque no me gusta. Porque, y te recordarás además de esa Jean-Marie que yo decía que yo era muy extrema y que de pronto, bueno, más o menos intentaba encontrar los grises, pero bueno, mi trabajo era tratar de darle a los grises. Y yo creo que triunfé en el tema no solo de los grises, sino de todos los tonos del arco iris. O sea, yo veo el mundo en unos colores como, ¿cómo es? Como las chicharras, como las mantis religiosas que ven colores que no vemos los humanos porque ven los infrarrojos.
Esa información no la tenía. ¿Tú vienes al último episodio?
A dejarte algo, papadito, porque así soy yo.
Muy bien.
Algo inútil.
Oye,
para tu
fin.
Vida. Algo inútil.
Claro, entre la chicharra y la mantis religiosa hay...
¡Son insectos!
Hay
son
diferencia.
Son insectos. La
diferencia.
Chicharra se pasa 13 años bajo de la tierra y después sale cantando. Esa sí te la dejo ahí.
Ok.
Y yo siento ahora que yo me muevo dentro de tales gamas de colores... Que ni de vaina me puedo llamar intensa. Apasionada podría ser, pero apasionada no es intensa.
Y no rima con llama apasionada.
Llam pasión.
Llam pasión.
Llam pasión.
Llam pasión.
Llam pasionada.
Llam pasionada.
Pero suena como llam pasonada, como que comí como pesado y estoy haciendo la digestión. Llam pasonada.
Exacto, te fumaste una y ya estás.
Independientemente de que tú puedas asociar intensidad con. Es que se lo toma muy a pecho. Está. La palabra está. Tiene un peso. Y tiene un peso. O una connotación no necesariamente positiva. que no es la misma que apasionada, que ya sí tiene que ver con tomarte las vainas con un nivel de intensidad, pero una intensidad que no necesariamente te... Yo siento que la palabra intensidad te pone límites.
O sea, cuando yo hablo sobre Cristiano o cuando hablo sobre DC y Marvel, yo no soy intenso, sino que soy apasionado de ese tema. Pues.
Sí. Okay. O sea, yo siento que cuando tú eres cuando tú eres intenso sobre algo... no tienes como unas gringolas, o sea, no estás mirando lo que hay alrededor, porque tu punto de vista es tan importante y tan valioso, que yo era así, Alex, yo era así. Por eso, independientemente, chiches, que ustedes están escuchando esto y digan, no, yo soy intensa, pero no soy intenso y no soy como tú lo estás diciendo, pero la Jean-Marie intensa que yo era, la canción que nos hicimos, era así. Era que mi punto de vista era tan importante.
Que me sabe a culo.
Mi punto de vista era tan arrecho, tan absolutamente dramático, que era mi punto de vista. Y que todo lo que estaba alrededor de mi punto de vista me importaba un culo.
Ojo, que también eso yo lo veo a través de como productor y veo, ok, fíjate que entiendo cómo había una audiencia que nos podía ver el primero o el segundo año y capaz no es la misma audiencia que nos ve en el tercero o el cuarto o el último año. O sea, porque no está recibiendo lo mismo.
Claro.
O sea, porque no somos los mismos.
No somos los mismos.
Entonces eso es... A mí me parece fascinante porque cuando es un contenido que no es guionizado, cuando no es un contenido que no es ficción, cuando no es un contenido, es completamente... Tú estás siguiendo literalmente la vida de nosotros dos.
Mis procesos.
Nuestros procesos, nuestro punto de vista, y por eso la palabra de la comunidad fue creciendo con nosotros, y por eso a la hora de conocernos con las que siguen el podcast, los más apasionados, los más entregados, te dicen cosas tan fuertes como, mira, tú me ayudaste a superar ciertas situaciones.
Se tatúan el logo, el nombre,
una cosa que son sumamente bonitos y...
apasionados, ¿viste que es distinto completamente?
Sí, por eso que hoy, mira, estamos como en una nubecita, tan bonita. Yo creo que estamos, sí... Y por eso es que bonito de como que apagar la luz, nos reiremos en este momento, aunque hay gente que no lo vaya a entender nunca o no lo entienda ahorita. A los que nos comprenden, coño, de verdad, gracias, porque ese abrazo se siente rico, se siente bien, ¿no? Los que entienden por qué preferimos ahorita el asunto de finalizar. Sin embargo, creo que vamos a tener hicimos una promesa.
Sí.
Que es una vez al año.
Por lo menos el especial navideño.
Por lo menos el especial navideño. No sé, con pollo o sin pollo.
Que sería increíble con pollo.
Sería increíble con el pollo. Pero aparte, en vivo. O sea, con gente.
Claro.
Claro.
Hacer un showzazo.
Una vez reunirnos, porque esto no muere.
No, porque... Y creo que además nació de darnos cuenta que durante 4 navidades hay mucha gente... que no está con su familia, que no está con sus amigos, que está con nosotros celebrando la Navidad.
Exacto.
Y nos decían, esta es mi tradición de Navidad. Mi tradición de Navidad es estar con ustedes y celebrar con ustedes el Año Nuevo, cantando canciones con ustedes. Y a mí me llegó eso muy profundamente porque es como tú no sabes en las vidas y en las casas en las que tú entras, sobre todo en una etapa tan o en un momento del año tan sentido, que es cuando uno está como tan sensible, tan que quisiera uno estar con su familia, con sus recuerdos, con su nostalgia. Uh-huh. Entonces de ahí vino la idea de Allen de decirme, pero ¿qué te parece si hacemos todos los años el reencuentro navideño? Y fue como, sí, porque incluso para mí mis navidades son esto, mis navidades son hacer esto.
No, y es la otra... De que si somos nosotros los que tomamos la decisión y esta vaina es nuestra, nosotros la revivimos y la matamos cuantas veces nos dé la gana.
Aló, y Lanchester. Aquí se hace lo que uno quiera. Que por cierto, fuiste tú que me explicó que fue una sola vez que él vino, que se fue y volvió.
Claro, una sola vez que
quedó,
él hizo eso.
Ay, que sí, te despides más que ir, y fue una sola vez.
Exacto, quedó con ese estigma encima.
El estigma.
Y hasta le brinca a Jordano porque hay gente que confunde y Lanchester con Jordano.
Y Jordano, y que.
¿Ah? Jordano, que pero yo qué.
Yo nunca me despedí. ¿Y Franco Evita?
No, Franco Evita lo que no has hecho es nunca regresar. O sea, está, nos tiró un tweet, nos tiró un videíto. Yo, pero a un concierto, Franco. Quiero ir a verte. Mira, hay cosas que van a pasar y ya no vamos a tener el podcast. Una, estoy seguro que cuando lleguemos a 100,000 suscriptores, no va a estar el podcast, pero lo vamos a celebrar. Pero viene el concierto de Luis Miguel y no vamos a tener el podcast.
Dios mío.
Y la otra es que el Conde del Guácharo decidió venir a Miami, que si el mes que viene. O sea, del invitado que yo siempre quise tener en Nos Reiremos de Esto.
¿Qué?
Sí, una cosa que tú dices, pero
bueno,
vale.
Pero le puedes hacer un Alex to go.
Eso, no estoy pensando, ¿qué coño hago?
Coño, papayito, pero si tienes el formato, chichi.
Pero yo quería nos riremos, pues.
No son te va a durar toda la vida. Ah, ¿verdad que no?
¡Ah! Mira, luego,
nunca fue más cierto esto. Sí.
Luego lo afortunado que fuimos con el asunto de los invitados. Primero, luego de la tan mentada discusión de tener o no invitados, entrevistar o no entrevistar, que ya hemos explicado 1500 veces.
1500
¿no?
veces.
Ajá. Luego cuando superamos eso, cuando sobre todo tú superaste eso.
Porque tú también cambiaste la forma, Chichi.
Bueno, porque éramos somos un equipo, Eva.
Somos un equipo.
Y yo tenía como muy claro cómo era la vaina, pero entendí lo tuyo y terminamos dando en el clavo.
Lo mío era, vamos a hablar.
Creo que lo bonito fue, hay una combinación muy cool de que, y una vez más, repasando tantos
episodios
que puedo decir, bestia, no hay un solo invitado que yo haya dicho, O sea, capaz no fue el hit que tú pretendes que sea, o yo estoy muy seguro que hay episodios que tienen mucho menos views de invitados increíbles, pero capaz no son tan conocidos como alguien que sea mucho
bueno,
más
bueno. Yo sí te puedo decir que no lo vi un poquito los comentarios ese mismo día y no lo volvería a hacer jamás en mi vida el con el mexicano. Yo jamás leería los comentarios que me dejan en ese episodio.
Pero también hay una combinación de que está muy nuevo el podcast. Era una persona que solo yo literalmente era como lo conocía.
Y en ese tú estabas.
Veníamos de grabar con Henry Wick, que te habías tomado 3 shots de tequila.
Él no nos conocía, él estaba haciendo una entrevista típica. Y tú estabas siendo un entrevistador típico, que es: te conozco la carrera y te voy a bombardear con información sobre ti mismo para que veas que te conozco. Y yo estaba allí que.
Y, pero fue el final, como que la cosa me dio.
Bueno, yo quiero irme.
Emparejó.
Pero
siempre te reconoció eso.
Claro, porque además yo me puse a llorar ese día y te dije que la humillación.
Sí, porque la
moriseón.
No, entonces la gente escribía: Yamari está de adorno. Yamari no sabe nada.
Absolutamente de acuerdo con todos esos comentarios de odio. Son esos comentarios de odio que tú lees y dices: coño, tienes razón. Tienes razón. Yo también me odio.
Ojo, pero está bien porque.
Pero una de las cosas que pasó, que fue que tú primero relajaste el papo en cuanto a mira todo lo que sé de ti, sino fue más como vamos a conversar. Sí sé de ti, pero vamos a conversar. Y yo también relajé mi papo en el sentido de...
De que tú lo tienes que conocer.
¡Cuéntame!
Exacto.
¡Cuéntame, a ver!
A mí me gustaba la combinación de que yo sabía, yo le no. preguntaba y tú te enterabas.
Como todo en la vida.
Claro, entonces tú reaccionabas a algo, una información por primera vez. Como por ejemplo el episodio de Gringo y Lola. O sea, yo ya sabía la historia. Sin embargo, yo conduje la vaina y tú te ibas enterando y te ibas haciendo... Tú ibas repreguntando. Para mí, ese es de los... O sea... De los mejores hilos así de
arcos
que tuvimos.
Bueno, pero cuando me enteraste en la entrevista que habías tenido un noviazgo con Baricelli. O sea,
con Antonella Baricelli y con Carolina Padrón.
Y con Antonio. Y que. Ah, bueno.
Pero bueno, son cosas que yo también me guardo para esta reacción que amaba.
Maravillosa.
Claro.
Amigo, que te guardes una vaina después de... Te la guardas durante años. Años te la guarda. Eres como Hodor en Game of Thrones. Esa gente se guardó Hold the Door for... ¿Qué? 4 temporadas. 4 años se guardaron en Game of Thrones Hold the Door. Y me mostraron ese episodio donde yo lloré. No puedo creerlo, Hodor. No puedo creerlo. Alex me hizo lo mismo con esas dos. Y que no, bueno, yo tengo años aquí contigo, pero te voy a presentar a este cuento que te tengo aquí. Y que increíble, amigo.
Grandes momentos.
En grandes momentos. Grandes
luego
momentos.
Tuvimos una combinación maravillosa que fue de tener grandes figuras que vimos nosotros de pequeño en la pantalla, que vinieron a esta mesa y se abrieron con nosotros y se portaron increíble. Gente que quería venir, o sea, que quería venir, que se emocionaba de venir. O sea, artistas que nosotros fuimos y seguimos siendo admiradores, que llegaban al estudio y admiraban el estudio y veían todo y nos decían cosas sumamente bonitas, como también una combinación de gente nueva, talento muy reciente, talento muy nuevo que
dimos a conocer
o fuimos dando, o gente que no es nada conocida y vinimos a hablar con ellos y ya
dimos a conocer. Apoyamos a dar a conocer.
Exacto.
Porque no fue que fuimos la única ventana.
Exacto.
Ellos venían trabajando por su lado y nosotros le dimos a nuestra comunidad la oportunidad de enterarse de esa gente.
Pero otra de las cosas que en todo eso, y que esa misma gente, esos mismos artistas, nos recalcaban, era que a los días de su episodio y tal, nos decían, qué bonita es el público de ustedes. Qué bonita es la comunidad que tienen ustedes.
Totalmente.
Marico, y no saben qué orgullosos estamos porque vivimos al comienzo de los podcasts como ese intento de ponernos a competir, de volvernos Caracas Magallanes, de esa vaina que afortunadamente nosotros huimos por la izquierda y decidimos... Mira, capaz no tenemos 300,000 suscriptores, pero los que tenemos o los que nos siguen son buena onda. Y nos andan tirando piedra por allá, nos andan quemando cosas por allá,
pero
no
diciendo las cosas feas a la gente. Pero espérate, es que el cuento de los corazoncitos amarillos. O sea, ustedes, Chiche, nuestros seguidores, nuestros
consumidores.
Nuestra comunidad. O sea, ustedes van a dar un amor tan extraordinario, tan apasionado a los invitados, que los invitados después nos escriben para decirnos, bestia, qué locos son. O sea, nunca había tenido esta respuesta. A mí no me había pasado ir a ninguna entrevista con ninguna persona pública y que me dieran tanto amor. Porque ustedes dan amor, pero además dan amor diciendo, vengo y nos reiremos de esto, te vi y nos reiremos de esto, te vi con los tíos. Y eso es muy lindo porque creo que es la mejor tarjeta de presentación que hemos podido tener en la vida, sobre todo con esos artistas adultos, esos artistas con los que nosotros crecimos.
Total.
Que es como, mira... Esta es nuestra moneda. Nuestra moneda es esta comunidad que tenemos tan bella, tan bonita, tan llena de ganas de dar amor, de decir yo vengo de aquí, yo pertenezco a esto.
Sí. De verdad que eso ha sido de lo más increíble. Productores en eventos tanto que, mira, porque no todo fue rosa en este viaje. De hecho, en el último año, con las cancelaciones, la verdad, la vimos muy feas. O sea, nos sentíamos muy mal de cancelar funciones, de decirle, anunciar a la gente que ya había comprado, que ya había cuadrado viaje, que ya había...
Muchachos, siempre fue mi culpa.
Sí, pero sin embargo, en medio de todo eso, más allá de la molestia, o de gente que decidió no volvernos a ver cuando por fin sí fuimos, eran los productores diciendo, marico, su audiencia, súper buena onda. O sea, aquí sí. Nadie llegó gritando, aquí nadie llegó insultando, aquí nadie... O sea,
la gente... pronto uno, pues, pero no la mayoría.
Exacto. Entonces...
Que siempre, Chiches, de verdad.
Qué bonito.
Perdoncito, siempre fue mi culpa, siempre fue mi pasaporte, siempre. Ustedes no saben, no se pueden imaginar la cantidad de dinero que yo perdí, la cantidad de plata que me estafaron, la cantidad de visas que tuve que sacar y que tuve que esperar y que no salían y que me decían y me juraban que iba a salir en un momento y no salían. Perdón. Si alguien me dijera en el futuro, si viniera la llamaría del futuro y me dijera... No trates de hacer ese visado ahorita que no va a salir. No, de verdad no te va a salir. No, no pagues esos $4,000.
¡Hazte ciudadana ya!
Sí, no pagues esos $4,000 porque no te van a dar. No te van a dar el pasaporte express que te dijeron que te iban a dar. Me hubiese encantado que hubiera $4,000 en el banco que no tengo. Pero...
Mira.
Gracias por la paciencia.
Sí, totalmente. Gracias. Y gracias a los que luego de tanto sí fueron y asistieron a cada uno de los shows a darnos y a llenarnos de amor y darnos esa confirmación de qué bonito lo que hemos logrado juntos, ¿no?
Bellos.
Porque aparte se venía... Eso era muy cool. Pasaba muchas veces el show que... Siempre había alguien que vivía solo porque estaba solo. O alguien decía, es que yo no tengo amigos en esa ciudad. Y de una vez ahí mismo, ven acá, si buscamos los petrocitos de confianza. Tú, Oriana la Malandra, te me haces amigo con esta gente. Y salen.
Como
y
un colegio. Conocen, como un colegio. Usted me le habla a aquella. O yo, se intercambian teléfonos a la salida. Y los veías intercambiando teléfonos.
Otra cosa que pasó como también en la primera etapa. Es que en esa gritadera, en esa escupidera de ideas, opiniones, bueno, mencionamos nombre. Y al mencionar nombre y al mencionar...
Names.
Sí, exacto. Bueno, traen... Por más que nosotros tengamos nuestra versión de los cuentos y nuestras verdades, ¿sabes? Se lograba esa... Sí. El chismecito, la cosita, que capaz no es que estemos arrepentidos... Pero por lo menos yo ahorita lo veo como ya de grande y yo digo, mira, sí, o sea, yo no tuve una buena relación con esta persona.
Quizás por eso que la gente no menciona nombres, amigo.
Sí. Pero está...
Había una razón.
Había una... Sí,
no sé. Había una razón para que la gente no mencionara nombres. ¡Ja!
Pero nosotros, no sé, lo hacíamos... Tampoco, no, porque ni tú ni yo éramos gente de buscar, ¿cómo se llama? Titulares.
Tú
no,
por un rato estuviste, tú, sí, amigo. Tú por un rato estuviste buscando titulares.
¿Tú dices?
Sí, claro. El primero fue con Melissa Rauseo y tú me tiraste a la calle horrible. ¿Te acuerdas de esa?
No, lo de Melissa.
Yo estoy haciendo
recuerda
comentarios.
La primera etapa, o sea, yo te pongo aquí el nombre y hacemos como la.
Y yo hago comentarios, sí. y digo una cantidad de adjetivos y vainas peyorativas. Y después, para cerrar el episodio, vale, así que, bueno, lo hablaremos algún día, un sábado en la noche. Coño, amigo. O sea, me estás poniendo en una situación a mí que me va a llevar por delante la prensa amarilla y me vi en la obligación de usar un episodio para contar mi brollo con ella.
Sí.
Pero si tú me lo preguntas, a mí me hubiese encantado que no hubiésemos dicho el chistecito para yo ahorrarme toda la parte. Porque independientemente de si fue verdad, de si ya me hizo daño, si no me hizo daño, ¡ya fue!
Sí.
¡Ya fue! ¿Qué quiero? ¿Venganza
digital?
Bueno,
amiga, una vez más, era el Alex de 38 años, de 39 años. I'm sorry.
Ah, me estás pidiendo perdón. Perdón, lo siento,
no.
Te amo.
Por ejemplo, antes de ayer, mira, lo que está pasando, también nos están contando, para aquellas personas que buscan creer en asuntos estelares y asuntos de la, ¿cómo se llama?
Astrológicos.
Yo creo. Exacto, eso. Por eso. Que estamos pasando por un proceso, un sí, Saturno, no sé qué tal.
Planeta.
Que está logrando unos cambios, cosas que nos vemos involucrados. Uh-huh. Y que justamente luego del episodio que vivimos acá, de este asunto que tuvo Joana Vargas con Karen y tal, al día siguiente vamos a una entrevista de televisión y aquí me consigo en el mismo estudio después de muchos años. A Ramón Castro.
¿Y se abrazaron y se dijeron te quiero?
No, te lo saludé. Mm. Hola, ¿qué tal? ¿Qué más hombre? Pues yo creo que también es un asunto de nosotros, los hombres. ¿Cómo queda? Que capaz yo esté esperando una cosa que nunca vaya a pasar. Pero sabes que ya no lo espero. O sea, ya fue. Yo no quiero, la verdad, no quiero tener rollos con nadie. Con las personas que en este camino llegué a tener. Reconcomios, rencores, malas ideas, incluyendo a los muchachos de Escuela de Nada. ¿Sabes qué? Ya hoy estamos terminando. Yo quiero que todo el mundo, siempre yo, por lo menos yo siempre he querido que todo el mundo le vaya bien, que todo el mundo esté feliz. Que capaz en un momento de la vida fuimos muy cercanos, fuimos muy pana, pero la vida es así, de repente cada quien toma su rumbo y al comienzo uno le cuesta, ¿sabes?, aceptar. Pero ahora estoy bastante como que en paz con cada una de esas cosas.
Y yo te he dicho además que después de la cancelación Nacho ha estado, o sea, Nacho fue pilar para mí cuando la cancelación. Y hemos mantenido comunicación después de eso y ha sido una comunicación maravillosa. O sea, yo siento que independientemente del trabajo, las redes o lo que sea, hay una valoración de la humanidad que somos, que para mí en este caso no solo no se perdió, sino se reforzó para después de la cancelación. Y Chichi, es cuando de verdad uno está en las malas, cuando uno está revolcado en la arena, cuando tienes la parte de arriba del traje de baño que te la tragaste.
Con las tetas afuera.
Y pero que no las quieres tener afuera, porque una cosa es que tú estés tomando sola así y otra cosa es que te pase, ¿no?
Exacto.
Yo creo que es allí cuando alguien te agarra de la mano, cuando alguien te pone la toalla y te cubre, cuando alguien te ayuda a que no te ahogues, yo creo que ahí es cuando de verdad, vale. Porque coño, bien, bien pasa y bastante lo vimos que te ven en esas y se echan para atrás y hacen como...
Bueno, sí.
A mí que no me salpique.
Claro. Y hablando justamente de ese caso y para hablarlo por última vez o las últimas vainas que yo puedo decir del asunto de la cancelación, yo sé, o sea, yo estoy consciente que actualmente o vino gente y se sentó en esta mesa que hicieron comentarios contra nosotros o la vaina, la cancelación, o estoy trabajando actualmente con gente que se montó en esa ola y ¿sabes qué? No me importa. O sea, ahorita no me importa. O sea, sí, fíjate tú. Porque...
No me has contado eso.
El último chisme del programa.
No, ya veo que no me quieres contar.
¡Ojo! Que la información que tengo es esa gente que... Ella dijo esto, o él dijo lo otro, pero nunca me mostraron nada, así que tampoco me va a poner yo. ¡Mira!
No tienes pruebas.
No. Porque tampoco... Y no voy a pedirlo porque no me importa. Porque ya fue. Ya fue, nos costó demasiado. Nos costó demasiado, no solamente uno, levantarnos, dos, mantenernos, Tres, es sobrepasarlo. Hay gente que toda la vida nos repite que somos unos malpegados, pero bueno, ustedes no han vivido lo que vivimos nosotros y eso es una...
No, nosotros somos unos malpegados y hay un montón de seres humanos que también son unos malpegados y cada vez que pueden dan odio. O sea que...
Exacto.
Pasan los años y no pasa el odio.
Pero siempre, y lo dijimos en el show... Qué bonito fue voltear y que tuviéramos de nuestra gente de nuestro lado. Figuras importantes, no saben las figuras, o sea, la gente que por privado hizo llegar abrazos y apoyo. Y a los que se fueron en odio, y estoy hablando con compañeros y tal, lo que siempre les he dicho... les deseo lo mejor, que ojalá nunca les ocurra lo que nosotros nos pasó, que fue equivocarnos, que fue bueno ser un poco irresponsable con las cosas que estábamos comentando, pero
no, y un mal timing del carajo.
Mal timing horrible, todo lo que tuvo que pasar mal pasó mal.
Mal timing del carajo.
Pero ya visto ya de la lejanía, que ver cómo nos levantamos y cómo estamos abrazados y cómo estamos bien, o sea que
coño, yo te voy a decir una cosa, pero no lo voy a decir desde la venganza así del aguijón de sangre.
Okay.
Pero yo sí, de verdadita, como digo en el show, o decía en el show, que yo le deseo a todo el mundo que pase por un divorcio y jajaja.
¿Que pase por una cancelación?
Papi, es que te pone en perspectiva la vida, te pone en perspectiva.
Bueno, nos pasó a nosotros.
O sea, ya cuando, a ver, que en el momento sí es que te mueres, en el momento tú sientes, y ojo, que hay gente que se ha muerto, pero... Uh-huh. Pero... Si la vives, si la sobrevives, te pone en perspectiva y te cambia completamente el radar. O sea, te mueve completamente, te revaloriza todo. O sea, las cosas que tienen el peso que tienen que tener, de pronto empiezan a tenerlo y las que no, no. A mí, a ver, que si hubiese deseado que no me pasara, sí. Que claro, como cuando a uno le pasan las cosas... Tienes dos opciones, o quejarte el resto de tu vida, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¡Qué mala fortuna! O aprendí de esto y tratar de encontrar el aprendizaje. Yo elijo esta segunda. Yo siento que a mí eso que me mostró una cantidad de sombras, no solamente, y porque la gente cree que cuando yo hablo de mis sombras dicen, ah, porque eres mala, las sombras son porque te portaste mal. No, cuando yo hablo de mis sombras de mis pensamientos suicidas, por ejemplo. Cuando yo hablo de mis sombras, hablo de creer lo que opinen los demás de mí y dar por cierto lo que los demás opinen de mí sin tener yo un criterio propio de lo que yo soy como individuo. Y eso es gravísimo, eso es peligrosísimo.
Claro.
Y por supuesto es parte de mi trabajo y mi lucha con las enfermedades mentales. Pero que tú seas tan voluble que a ti que te digan asesina y tú te lo creas, loco, que tú te vayas a dormir en la noche y tú digas, puta, soy una asesina. Esa vaina es el tejido de la realidad. Es como una gasa, ¿sabes? Es que se abre, se mueve, se moja y se derrite. Entonces yo sí pienso, y que fue mi experiencia personal, que a mí me puso todo en orden. O sea, a mí me dio la capacidad de... Porque no me quedaba de otra. O era esa o era la opción C. A mí me puso todo en orden. A mí me obligó a ponerme en orden. Me obligó a rechequear. Me obligó a hacer un checklist de las cosas que son importantes en mi vida. De la gente que es importante en mi vida. Y a partir de allí yo he empezado a construirme de una forma distinta. Entonces cuando yo te digo que yo le deseo a la gente que le pase lo mismo, no es para que ojalá te pase, para que llores y sufras y llores en posición fetal en la ducha. No, es para que cuando atravieses todo ese proceso te quede algo bestial, te quede un aprendizaje del que tú digas, coño, no soy el mismo ser humano, pero vaya que soy un ser humano insólito esta vez.
Uh-huh. Mira, lo decimos siempre en los shows, resumir 424 episodios y más de 4 años de podcast no es nada fácil. ¿Y tu parte es?
Pero lo intentamos.
Nos reiremos de esto. Tiene un concepto que es hermoso, porque es la idea de que en algún momento, pase lo que pase, nos vamos a reír de esto. Pero ustedes arrancaron esto y crearon comunidad. crearon una cantidad de gente que los sigue, que los siguió, que los acompañó, cuando nadie entendía que esto podía tener una comunidad. Y lo hicieron desde un lugar que generó una fidelidad enorme. Hay que tener mucho ovario y mucho huevo para saber cuándo algo se termina. Decir adiós es crecer.
Nos reiremos de esto.
Bienvenidos a Nos reiremos de esto. Yo soy Jean-Marie.
Él es Alex Goncalves.
Y este es nuestro primer podcast.
Pero tú eres parido por el ano. ¡Ano! ¡Ano!
Y ya, Mari, contéstate tú misma por qué tú no apareces en La Hora Loca y en La Borrachera.
Estaba demasiado borracha.
Porque ya te habías ido, sí. Coño, de tu madre.
La carne interior del papo no se apoya en el muslo, es la teoría de Daniela. Entonces,
no, mi teoría, ya lo leí.
Chorrea a través de los muslos, los dos cachetes vaginales se van bajando.
Permíteme dibujarlo acá, para hacer,
no sé,
para hacer un poco más...
Se va cayendo, pues, la totona va chorreando, no, no, se va, no, no, va como una cortina.
Eso no me está pasando.
No, está haciendo un papo rico.
No,
no, no, esto es una pierna.
Ah.
Te digo que estuve dos meses y medio viendo todos los días, marico, al menos dos películas de negro, que básicamente todas son la misma vaina. Un negro que vendía droga, que cae preso, le dieron una puñalada, sobrevivió, aprendió a hacer rap, rapero famoso. Entonces todos los negros en la cárcel, ellos creen que están en su fase de cárcel.
Entonces
empieza, oh, in the jail, oh, in the bar, okay, what's love? Tú dices, ah, bueno, pues...
A mí me parece siempre la confianza que tenemos en Chatentre. Fíjate, yo puedo hacer esto y no pasa nada.
Tan, 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 tan.
Tener relaciones sexuales conmigo es como si te llegara un bus de 150 personas por detrás. O sea, tú estás en tu Fiat 1 sentado y viene un bus con 150 personas. ¡Bum! Es una experiencia.
O sea, básicamente coger contigo es como coger con un encaba.
Yeah, I would like to interview for when you come to Miami, let me know to try to come to our podcast. Okay? It's a very famous podcast from Venezuela. Yeah, okay.
Mario Celis está con nosotros.
Mario Gabriela de Faría, bienvenida.
Así que gracias. Los aplaudo.
Tíranos cristales de Swarovski.
Les agradezco. Te dije que de mi vagina no iba.
¡Yo no dije vagina!
Ok, vamos a abordar el tema. Lo que más me preocupa del tema es las imprecisiones. O sea, ustedes le han dicho a todo el mundo una cosa que no es verdad, porque en tal caso serían cristales de Cartier. ¡Ah! ¡Oh, me fui!
Que hay como un cura que es un velociraptor. Velociraptor. Sí. Mira que me costó aquí un poco
de hielo. Ponerle el cargador, porque esta cosa, ay, bendito, ya va.
Se va a apagar,
tu tío. Ay, ya va, perdón. Ay, no, papi. Ay, no. Yo no quiero acercarme tanto a la cámara. Hay una máquina, uno se puede acercar.
Yo voy a dejar todo esto, Camila.
No, tengo que ir al cuarto de la Kiki a buscar el único cable original. Déjame ir a la
suya. Dale, dale.
Estamos viendo imágenes de la...
De la silla, de Camila
Canaval. Ahí está, en la silla. Y un florero. Y aún Camila, no llegué a comunicar.
Qué gran episodio.
La baranda del CNE, la silla de
queremos
de
los resultados
de
ya.
Exacto.
Queremos resultados ya.
Ha llegado Camila. Vamos a ver si se logró.
Close up.
Ahora sí.
No, ya de esta manera terminamos la entrevista.
Gracias, Camila.
Gracias por...
Dicen que es muy chimbo mamar huevo con brackets. Ya verás.
¿Tú?
Verónica Raskin.
¿Y tú? Yo soy Oscar Alejandro.
Esto es para que lo bailen en su casa, así rico.
Tengo una propuesta para la segunda temporada de Pálpito.
Ajá.
Nombres.
Claro, que se me palpitona.
Black people, I love you, y para arriba.
Y es Wiccan.
Y sí, y es Wiccan.
Wakanda forever.
Pero te voy a decir una cosa.
Que va. Entonces, ¿por qué tiene que ser así?
That's racist, no. No, no.
That's racist.
No, no, no. No.
No problem. No problem. No problem.
No.
Problem. No. Pero no puedes ser racista cuando eres de Maracay. No, no existe la oportunidad.
¿A ti no te gusta que te llamen tía?
Es, depende de quién me lo diga. Porque han llegado mujeres de 38 años, así me tía, le digo, hermana, no.
Nos reiremos de esto. Medio palo.
Poroso de voz.
Vimos ayer el documental de Walter Mercado y ahí aprendimos la importancia de leer los contratos en esta vida.
Pensé que iba a ser Walter Martínez.
No, 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 ese es otro.
Se costó un ojo en la cara. Te hicieron la vista gorda.
Sí.
¿Ah? Hay que ser bien.
Seguro no lo vio venir.
No la vio venir.
También habla de mamar culo, que es importantísimo.
También, que es muy importante, porque hay una persona que, o unos chicos que me engancharon, mira, a esa señora lo que le falta es que le... Mira, que me haga falta ahorita. Bueno, sí es posible. Tengo mi opinión.
Ah, de cuando fui a Quién Quiere Ser Millonario, llamé al 09-00-07-28. Que yo pensaba además que era dificilísimo y literal tú llamabas y eres que...
¿Aló?
Ok, la pregunta es, ¿cuál es tu nombre? Y el LED, ya quedaste. O sea, era...
Pero ¿han visto Shrek? ¿Y los carajos?
¿El what?
¿Ah? Marico, el monstruo verde. ¡Ah, es Rek!
¿What?
¿Cómo que es Rek, vale? ¿Qué pasa a ti?
Es Rek, claro.
Es
sí,
Rek.
Es Rek.
Ay, la H no la...
No la... La H es muda.
Aparte, tú no escuchas el burro. El burro no le dice.
Amigo, me salió el
moco. Ay, Dios mío.
O sea, fue horrible porque yo literalmente estaba desnudo cuando empezó a temblar. Coño, es que es complicado porque yo nunca había estado en un terremoto en mi vida.
Bueno, obviamente.
O sea, nunca había estado en terremotos cuchis, tipo, ay, está temblando.
Terremotos nunca... cuchis, coño.
Sí, terremotos cuchis.
Fíjate, ¿no? El maracucho, cuando está ahí bien vestido, va, pues está ahí feo.
Es el sarcasmo de la...
Exacto, okay. Exacto. Lo
cuando
contrario.
Cuando está ahí feo.
Lo contrario.
Cuando está ahí feo, verga, está ahí bonito.
Hey Justin, I am Alex from Nos Reiremos de Esto. I'm with Dani Barranco. Dani is a great singer from Venezuela, and she has like a very very wet entrepierna, entrepenur.
Y es vivo desde la ciudad de México DF, el popular Alex Moncalves y la popular Jambari.
Jambari.
Ay, mi madre.
Oye, qué bueno este programa. Bichito, saluda a todos los patroncitos.
Estaba tan asustado porque nunca es la primera y única vez que me apuntan, ¿no? Uf, y el tipo al reloj, Wong, dame el reloj, Wong, me dice el tipo. Yo trataba de quitarme el reloj porque estaba tan asustado. El tipo se me queda mirando, se quita el casco y dice, ¡oye, qué pasó, Franklin Wigway! No, ¿sabes mi mamá que te estoy atracando y me gusta el rancho? ¡Eres el héroe de mi mamá!
Tú nunca has dicho, mira, voy a tomar esto porque voy a joder a Cindy.
No. No, vamos a descartar ya hablar de la vagina de Greg.
Eso no va en el programa.
Esto es feo. Su carrera se murió hace años. Preguntan la carrera,
bueno,
de Alex.
Igual que la nuestra. Igual que la nuestra también.
Ay, la carrera
la
de Alex.
La carrera de Goncalves está aquí. No sabes.
Otra vez. Pregunta por la mía.
La carrera de Yamari está aquí.
A ver.
¡Sí! Está muerta la carrera de Jean-Marie, pero está aquí. ¿Qué le quieres preguntar a la carrera
no
muerta de Jean-Marie?
No había entendido, salí perdiendo. Es el único muerto que ha contestado en mi carrera.
Lo que hacíamos era vender VHS.
Bueno, o sea, nadie sabía lo que era gluten.
Esto no
todavía.
Sabe, esto es estúpido que nos están viendo, que ni siquiera saben que es un VHS. Es un cassette donde se grababan estúpido las cosas, ¿no es?
Si usted siente algo en su instinto, si
mira, Antonio,
siente...
esta cámara no está funcionando, Antonio, la aquí.
Madre, ¿por qué te coño, qué pasa?
Era una tapa esta cámara. O sea, esta cámara nunca empezó.
Esta es la cámara. Tú me dijiste, él me dijo, aquí tenemos tres cámaras. Y yo, coño.
La dejé en azul, marico.
Me
Mejor decisión de mi vida. Mejor decisión de mi vida.
La volviste loca. Quedó, loca. Fue loca, ¿eh?
Loca mala.
¿Y qué es lo que más te gusta comer en la fiesta de cumpleaños?
Yo casi en la fiesta de cumpleaños no como torta. No sé, es que no me gusta en la noche. Por favor, no me digan que soy vieja.
Vale, encaja en el término MILF completamente.
¿El término qué?
MILF. Mother, I would like to fuck.
Pero eso es un término muy, muy, los muchachos usan
son
eso.
Son los pavos, no. Son los pavos. Exacto. Nosotros no.
Es un halago.
Pero es algo bueno. Es algo...
Tú le comes el elote.
Pero delicioso.
No, allá.
Con tajín, le echa tajín ese huevo.
Para que venga a escribirle otro mamagüevo.
En este momento, Yamarí y Verónica van a proceder.
Vamos a proceder.
A tijeretearse. No, dale, yo les voy. A ver. No, es increíble. No, gracias, de verdad.
No, no siento nada, horrible. Yo
pero
sí
debería,
sentí.
Yo debería, sí pero sentí. Ya va.
Así, ¿ves? Da la impresión de que nos estábamos besando.
Y aquí estamos, Yamarí y yo, mi mejor amiga.
¡Bebeches!
Antes de que tú digas el título, yo debería decirle Descríbela. A la gente lo que estoy viendo.
Por favor.
Entonces tiene la pantaleta medio a bajar y entre las dos nalgas, que son bastante protuberantes, están muy bien, tiene metido un palo de celery.
No, es una ramita como una hierbita como cilantro. El título de la foto es... ¿Están listos?
Por favor.
Culantro.
El resto del episodio sí.
Entonces, como te iba a contar.
¿Y tú?
Yalimar, mucho sí. gusto.
¿Y tú?
Chanti Drach.
¡Vamos! ¿Y tú?
Divine.
¡Divine! ¡Viviana Givani!
¡Aparece Viviana!
¡Oh!
¿Y tú?
Carla Angola.
¡Bienvenida!
Sí. ¿Y tú?
Eli Bravo.
¡Sí, señor!
¿Y tú? Karen Beatriz.
Y yo soy Leo Colina.
¡Sí, señor!
¿Y tú?
Yo soy Sergio Novelli.
¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Amilcar Rivero llegó!
Bolígrafo sin tinta fue lo que utilicé cuando te escribí una carta que obviamente nunca envié.
Él es Yamarí.
Él es Alex Goncalves.
¡Y estamos en Madrid! ¡Y estamos en una pizzería en Orlando! ¡Y está la gente de Medellín! ¡Estos son los patroncitos de Lima! ¡Y estos son los patroncitos de Santiago de Chile! ¡Estos son los patroncitos de Quito, Ecuador! ¡Y ellas son las patroncitas de Dubái! ¡Y estos son los patroncitos de Miami!
Él es Yamarí.
Ella es Alex Goncalves.
Y este es nuestro especial de Halloween. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam!
La portada de nuestro libro.
¡Qué bello! ¡Qué hermoso! ¡Qué grande!
¡Nos reiremos de esto! ¡Tum,
tum, 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 tum! El libro del podcast del stand-up.
¡Ah, y la vamos a pasar!
¡Bomba!
¡Enamorada yo de ti!
¡Ana!
¡No lo puedo creer!
Yo soy Juliet Pardao.
¡Sí!
Los Pitchy Boys.
¡Eso! ¿Y tú?
Es mi Daniel Larrafarga. ¡Halo!
¡Ay!
Y cuento una a una las estrellas. Sé que todas ellas son flores que en el cielo crecen para ti.
¿Tú?
Carlos Hernández.
¡Muy bien! ¿Y tú?
Ralph de Maracaibo Boys.
¡Sí!
¿Tú? Eliu Ramos.
¿Y tú?
Shaktima.
Debe ser así.
¡Yo! Iba en mi camión cargado de cocos y melones. De repente vi un carro parado en la vía. Pobre chico, se quedó sin gasolina.
Y carme joie, aujourd'hui, ça commence avec toi.
¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo canta un corazón?
Y cuando sean las 12.
Yo soy el guano.
La Nadia María.
¡Sí!
Tú, Ron Chiave.
¡Sí! ¿Y tú, Wilmer Ramírez.
¿Y tú,
Caro Padrón?
¡Sí!
Wendy Bermejo.
¡Sí!
Ronald.
¡Sí! Manuel Ángel está con nosotros.
Dale.
¡Oscarcito!
Michelle Lerner, sí,
sí.
¡Sí!
¡Sí!
¡Barrela pa' afuera! ¡Está la mala vibra! ¡Barrela pa' afuera!
¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa?
¿Qué es lo que pasa, cachapa?
¿Qué te pasa, viejo año? ¿Qué te pasa?
¿Qué es lo que pasa, cachapa?
¿Qué pasa, viejo año? ¿Qué te pasa?
compadre,
porque va a llorar.
Compadrito, no.
Porque va a llorar.
Siéntase contento.
Porque va a llorar.
En estos momentos.
Porque va a llorar.
De felicidad.
Porque va a llorar.
Eso es todo.
¡Muy bien!
¿Y tú?
Luis Chaten.
¡Sí!
¿Y tú?
Erika de la V.
¡O Alex Tienda!
¿Y tú?
¡Epa Bustamante!
¡Sí! ¡Marco está con nosotros! ¡Hey! ¡Emilio Lovera!
¡Emilio Lovera!
¡Atención! ¡A todos mis cuates del sonado! Les quiero pedir de favor que por lo que más quieran en la vida sean felices. Y si lo son, ¡sí me simpatizan!
And it's the end. Sonrío.
Ay. Y excusándonos porque aún faltó un montón de gente por meter en ese video. Así que gracias a todos los que vinieron al podcast. La pasamos increíble. ¿Tú sabes qué? Yo decía, bueno, ¿cómo terminamos este asunto? Y a mí siempre me gustó de las tantas cosas que nunca te digo antes de grabar. Pero yo siempre...
Que esta no sea la última vez. Ah, no, sí.
Yo siempre amé el cuestionario que hacía el Actor Studio.
Oh, wow. Okay.
¿Te acuerdas?
Sí, claro.
Que de hecho no es del Actor Studio, sino... ¿Te acuerdas que el señor?
Él decía de quién
el
era.
El señor era de no sé qué, un francés. Algo Pivot. ¿Era de Bernard Pivot? Ajá. Hacía estas preguntas. Entonces, yo creo que estaría cool.
Ok.
Que.
Damn. Nunca pensé que me iban a hacer ese cuestionario.
Que no las hiciéramos.
Porque no soy okay. Actriz.
O sea, yo te la hago a ti, tú me la haces a mí.
Ok.
¿Lista?
No.
Esa es la idea.
Pero tú sí estás listo, qué tramposo.
No, la verdad es que no preparé ninguna de las respuestas.
Pero tú sabías que te lo ibas a hacer.
Bueno, porque esas son preguntas que todo el mundo se hace. ¿Cuál es tu palabra favorita?
No sé, amigo, ¿cómo me haces esta cochinada?
No, sí, piensa, tranquila. Hay tiempo
no para tengo que ser tan apurada.
Hay tiempo para editar, exacto.
Ok, editemos. Ajá. ¿Mi palabra favorita?
Sí. Yo también lo estoy pensando y la verdad no me llega así de una.
¿Verdad?
Porque uno puede salirle por el chistecito o puede ir por la verdadera. A ver, ¿tu palabra favorita cuál es?
Y claro, y por el significado también puede ser, por lo que significa.
No, obvio.
Pero a lo mejor no es por lo que significa, sino por la sonoridad de la palabra.
También.
Que suena bonito.
Te vas por los dos lados.
Huh.
Por ejemplo, tú me preguntas, ¿qué palabra suena bonita para mí? Mandarina.
Suena bellísimo.
Y en inglés mejor, tangerine.
Tangerine, suena exacto. Precioso. ¿Eh? ¿Y esa es tu palabra favorita?
No.
¿La puedo usar ya?
Si yo tuviera que ir al Actor Studio a contestar, no hubiera dicho el carajo mandarina. No. Que guayaba. Le hubiera dicho algo como, no sé, un poco. El peo es que uno quiere ser más intenso lo que es, o más profundo,
claro.
Intenso, más profundo. A decir lo primero que se te viene a la mente.
Lo primero que se te viene a la mente.
Porque puede ser muy fácil o muy cursi, por ejemplo. Uno puede decir la palabra, ¿qué es la palabra que tenemos? Edificio. ¿Cómo te va a hacer edificio la palabra que más te gusta?
Sí, qué verga. Qué chimbo cuando Jean Marie fue al Actor Studio y dijo que su palabra favorita era paralelepípedo.
Era acera.
Qué bueno, qué okay, buenísimo. ¿Y sabes lo que es un paralelepípedo? Ni idea. Una figura geométrica, no sé. ¿Qué es?
Pero si me preguntas, yo voy a dejar, yo me voy a ir por lo cursi, amistad. Me gustó esa palabra. Una linda palabra.
Transformación.
Muy bien, transformación es una buena palabra. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Esa sí la tengo clara toda la vida. Sobaco. Toda aquella palabra que hay gente que diga sobaco, de verdad, por favor, fuera de mi vida. Como el papá de Luis Miguel.
Folículo.
Folículo.
Es horrible,
fíjate
folículo.
Tú. Sobaco, folículo. Mm. Ok, ahora si nos vamos por la versión intensa, de alguna palabra que no te guste, yo podría ser dictadura. Autócrata.
Palabra menos favorita, intensa.
Ajá.
Ah. Coño. Sí, que no decir chavismo. Mi palabra. Intransigente.
Ok. Intransigente. ¿Qué te emociona creativa, espiritual o emocionalmente?
¿Qué me emociona creativa, espiritual, emocionalmente?
Uh-huh.
La naturaleza. Me emociona.
Ok.
como
el paisajismo, la cosa, un lugar, una vaina. No, yo lo busqué más creativamente, lo busqué en teamwork. A mí me emociona, o sea, estar rodeado de gente creativa, exacto, estar rodeado de gente que me haga reír.
Ok, esa también.
Copiona. Esto no lo puse. Mi traducción de este siguiente es ¿qué te la baja? Porque la pregunta original en inglés es what's turn off.
¿Qué te la baja?
Exacto, ¿qué te la baja?
Sí, que te la,
exacto, que te apaga,
que te desmotiva,
exacto. Si viniera el del barrio, hubiera dicho la envidia, mi amor, pero no.
El mal aliento me la baja horrible.
El mal aliento te la baja, okay. Eso es un aspecto más personal. Pero ahora, creativamente, nivel... sí, exacto. Yo creo que el orgullo me la baja. Gente orgullosa me la baja horrible.
El narcisismo me la baja horrible. La gente que solo habla de sí misma.
También.
Hostia.
¿Cuál es tu grosería favorita?
Es muy buena tu pregunta, porque siempre que veía el Actor Studio yo decía, sin lugar a dudas, mamagüevo.
Yo también llegué ahí.
Mamagüevo.
Pero coño de la madre, a veces coño de tu madre.
Sí.
Pero no es de esta manera. Mira, coño de tu madre. No el coño, no coño de la madre. No, mira, coño de tu madre.
Sí, mamagüevo es una grosería bonita. Pero así que ahora que me guste mucho ahora hoy en día, tipo, cretino.
No es una mala palabra, en realidad.
No, es verdad. Sí, mamagüevo. Dejemos mamagüevo porque siempre me ha parecido que sonoramente es muy bonita.
¿Qué sonido o ruido amas?
Coño. Lo voy a decir en presente, las campanitas de la plaquita de Pichu.
Me gusta. A mí el mar, o sea, es un lugar, o sea, es un sonido que amo realmente. O sea, y algo más cercano, y también para cambiarme de ti. a mí me gusta los ronquidos de Conan. Amo.
¿Ronquido?
Sí, cuando está roncando.
¿Cómo ronca?
Como un señor.
Ok, yo también voy a agarrar el mar.
Cállate.
Parece bestial el mar.
Es increíble.
El sonido del mar, que lo hemos hablado en otros episodios, vayan para allá, alguno lo digo. ¿Por qué la gente lleva música al mar?
Ay, verga, sí.
Y después para dormir y que, hey Google, play sonidos del mar.
Hablando de eso, ¿qué sonidos o ruidos odias?
Marico, los sonidos de los tacones en el piso.
Sonidos del martes, pero no está disponible.
No es sonido del martes, Google, porque tú quieres participar. Para, cállate. Los sonidos del martes.
Sonidos de tacones arriba.
¿En serio?
Marico, sonidos, es que tú vives en casa, papi, pero cuando uno vive en edificio, sonidos sobre mi cabeza, sonidos de tacones, de martilleo, cualquier vaina que ocurra con mis vecinos, sonidos que no, ajenos a mi propiedad.
Okay. ¡Ah! Odio el sonido del rechinar de los dientes.
¡Auch!
Lo odio.
Bueno, en ese sentido...
Me da cosa.
El sonido de pasarle las uñas a la pizarra.
En lo del rechinar de los dientes, como... ¿Qué otra profesión te hubiera gustado intentar? Si me hubieras dedicado a lo que te dedicaste.
Psicología.
¿En serio? ¿Sí? ¿Pero eso fue de toda la vida o es una más llamarí más de adulta que...?
A esta llamarí doña.
Ok.
¿De antes?
De niña.
De niña.
¿Veterinario? ¿Nunca te llegó?
No, porque me da mucha angustia el dolor y la sangre y el sufrimiento. O sea, tenés que atravesar eso.
El llanto de los perros es otro sonido que odio.
Ay, mi vida, es horrible. Es horrible. Cuando los están invacunando, ¿qué hacen?
No, cualquier sonido de un perro herido.
En estrés.
Ese chillido.
Ay, sí, es terrible.
Ajá, pero es la profesión.
¿Sabes qué sonido odio? De hecho, déjame borrar el de la gente arriba de mis pisos, porque además tengo la bendición de que mis vecinos son maravillosos.
Ok.
El sonido de la lima de uñas.
¡Oh!
Me da una vaina. De hecho, por eso es que siempre tengo las uñas así. Pero es que no puedo ir a la peluquería y que me limen las uñas.
Ajá, ¿qué profesión hubieras intentado? ¿O te hubiera gustado intentar? La mía siempre ha sido básica. A mí me hubiera gustado ser músico realmente. O sea, ser cantante o tocar un instrumento profesional. Que ya sabes que con esta gira me he desquitado un poco.
Un poco, sí.
¿No?
Has reencuadrado.
Has reencuadrado. Sin embargo, también creo que después yo dije, oye, de niño yo me hubiera gustado ser futbolista también.
Claro, pero espérate un momento, porque es un sueño hipotético,
bueno,
de alguien,
claro,
que no,
exacto,
tienes un talento.
No, güey, claro, que si no
te me hubiese encantado ser cantante,
bueno,
pero que no la llevo.
Esa es.
Ah, ok.
Ok.
Porque talento no tengo.
Solo cantante, entonces.
Sí.
¿Qué profesión nunca te hubiera gustado? Yo, político. Nada que tenga que ver con la política.
Carnicera. Destazadora.
Aquí viene la más brutal. Si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar?
Hay barra libre.
A mí me gustaría que Dios me dijera, ¿y qué? ¿Otra vez? O sea, ¿vamos otra vez?
¿Para que te vuelvas a lanzar?
Exacto. ¿Quieres ir otra vez?
¿Y tú qué contestarías?
No sé. Pero que tenga ese chance. ¿Qué tal llegaste? ¿Quieres ir otra vez? Sería divertido.
¿Y quieres ir otra vez?
Claro, porque puedo volver como que en cualquier otra versión mía.
Pero entonces es que Dios te dice, ¿otra vez? ¿Y de qué quieres ir vestido? ¡De superhéroe, Dios! Quiero ir vestido de Superman. No, de Batman. Me gusta más Batman. Te mandan de guasón.
¡No!
Porque es que Dios no la tiene clara con los personajes.
Claro.
¿Y qué
entonces,
coño?
Yo explicándole a Dios sobre DC,
Dios, no,
y
era,
Marvel.
Exacto. Mira, no era guasón, era Batman. Bueno, es alguno de esos, whatever. Estás ahí. En Ciudad Gótica.
A mí me encantaría que este podcast finalice como finalizó The Office, o cuando se fue Michael Scott The Office, o cuando finalizó la película esta, Lost in Translation. ¿Sabes? Que
sé es la de Lost in Translation, no sé la de Office.
Exacto. The Office, cuando se va Michael Scott en el aeropuerto, ajá, él se quita el micrófono y luego lo alcanza Pam.
Y hablan.
Y se dicen unas cosas que nadie escucha nunca. Pero lo que sí quiero que la gente escuche es entonces te vamos a mostrar algo y tú vas a sorprenderte y así se acaba el episodio. Te vas a abrir algo aquí.
Es un pene. Amigo, déjame decirte algo y que la gente lo escuche. Pero volvería a hacer este viaje idéntico contigo.
Tenemos que llorar, ¿verdad?
No. Muéstrame el pene.
Muéstrame el pene.
Se me metió una cosita en la garganta. ¿Nunca me has mostrado tu pene?
Yo no he visto ninguna de tus partes tampoco.
Pero me las ha visto Karen. Para algo tiene que servir.
No, eso no vale.
Claro que me las has visto. Me las viste en el video que te mostré tirando.
Marica, pero es una cosa demasiado... Que este es el momento.
No.
De vernos los genitales.
Yo vi a Karen y tú me viste a mí. Yo no he visto tu pene. Es súper trampa que yo fui. Fue Karen.
Pero ¿cómo? ¿En qué momento? O sea, ¿cómo quieres ver mi pene?
Parado siempre.
Esta es la mejor manera de terminar este podcast realmente.
Estás okay. Pensando como productor y sabes que sí.
Dame un segundo. Eva. Eres una de las jevas más talentosas que yo he conocido en mi vida. Eres una jeva realmente graciosa. De las mejores haciendo stand-up. Esto nunca hubiera sido lo que fue si no hubiera estado a tu lado. Es increíble lo que vivimos. O sea, una gente que viajó tanto para tantos lados y la pasamos tan bien y nos fue tan bien. O sea, esto es un final soñado, un final muy bonito, y estoy muy orgulloso de ser tu amigo y me estoy riendo contigo de todo esto.
Amigo, eres mi familia elegida. Si pudiera o si tuviera que volver a hacer todo, lo haría todo igual otra vez contigo. Me cambiaste la vida. Estos últimos 4 años han sido los mejores 4 años de mi vida profesional, sin duda. Y si no hubiese sido tú el que insistió, vamos a hacer un podcast, yo a lo mejor seguiría trabajando en una tienda. O estaría trabajando con alguien increíble, no sé, pero de verdad que agradezco cada decisión y el camino que hemos transitado juntos, y lo mucho que me has enseñado. Sabes que me has enseñado un montón. No de vainas de tecnología, me has enseñado un montón de cómo ser humana. Y no me va a alcanzar la vida para decirte lo mucho que te quiero. pero te quiero.
Fue divertido, amiga.
Welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.